Las 9:03 de la mañana, 8:03 en Canarias, mañana de lunes, aquí con Ignacio Camacho, Enrique Cocero y Francisco Rosell. Bueno, saben ustedes que la inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios, bla, 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 ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo. Realmente la renovación de la ley de la vivienda, ley del suelo, etcétera, etcétera, porque no iba a salir. ¿Para qué entonces? Una ley, la verdad es una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España. El gobierno está oculta su malestar. Porque dice la ministra Isabel Rodríguez que sus socios de Sumar, socios del mismo Consejo de Gobierno, muestran una absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento y no conoce qué significa el planeamiento urbanístico. Bueno, lo que ha supuesto para el sector la retirada de esta ley, etcétera, etcétera, y otras cosas, me han llevado a pedirle su opinión a alguien a que siempre que viene nos deja alguna perla bien cultivada, que es don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, vamos a ver, recordemos que la construcción representa casi el 10% del PIB de España, ¿eh? Que da empleo a más de 1.300.000 personas, que podría dar empleo a muchos más. Ya lo denunció aquí el señor Fernández Alén, pero ese no es el objeto de hoy. ¿Qué le pareció que el gobierno ni siquiera llegara a presentar la ley de suelo? ¿Qué consecuencias tiene eso para todos?
Hombre, el sector de la construcción ha visto con pena el hecho de haber apartado esta ley del suelo. La ley del suelo, el origen de la ley del suelo, del texto que se llevó, es un texto que surgió del Partido Popular, de tiempos del Partido Popular, ha sido mejorado por el Partido Socialista y se ha puesto sobre la mesa para intentar solucionar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda lo recogía la ley del suelo desde un punto de vista que creemos que era acertado, que era reconocer que el problema de la vivienda viene sobre todo por un tema de oferta, es decir, no hay oferta de vivienda, no hay oferta de suelo, y eso hace que tengamos un problema ahora encima de la mesa. Esta ley lo que quería era simplificar trámites burocráticos, quería simplificar procedimientos y quería dar seguridad jurídica. Y eso al sector de la construcción le venía bien, porque la materia prima del sector de la construcción, sobre todo el sector de la vivienda, es el suelo. Y mientras más suelo tengamos, más fácil será construir viviendas y acceder a la vivienda.
Pero es que hay algunos ayuntamientos que dicen, es que ya no tengo suelo. O ya, es decir, el poco suelo que queda, si ya lo urbanizo, pues me quedo sin arbolitos y esas cosas.
Bueno, suelo hay, y eso hay que verlo, suelo hay. El principal problema que tiene el sector de la construcción es que todo el itinerario para poder obtener suelo que sea calificado como solar, es decir, que tenga luz, que tenga agua, que se pueda construir, es que ese procedimiento es extraordinariamente alambicado, muy largo, y cualquier error, cualquier carencia que tenga ese procedimiento, a día de hoy hace que se tenga que retrotraer el procedimiento a origen. Y eso es muy problemático. Por ejemplo, en un procedimiento urbanístico hay que poner un informe sobre perspectiva de género. Ha habido algún procedimiento en el que en algún tribunal no solo ha valorado la existencia o no de un informe de perspectiva de género, sino que lo ha valorado, lo ha considerado que no era correcto y ha retrotraído todo el procedimiento urbanístico a origen, con lo que eso supone si tienes las viviendas financiadas, vendidas, entregadas y se están usando. Todas esas viviendas dejan de tener seguridad jurídica. ¿Qué ocurre con esto? Que el promotor inmobiliario, cuando se encuentra con un desarrollo de suelo, hasta que no esté todo santificado, no se pone manos a la obra, porque puede sufrir un problema formal y tiene que volver otra vez al principio, con lo que eso supone para un promotor inmobiliario.
¿Pero qué significa que una promoción inmobiliaria tenga perspectiva de género?
Es complicado, pero lo que se intenta hacer es, desde todos los puntos de vista, que haya igualdad de género entre hombres y mujeres y saber si un desarrollo urbanístico puede afectar o no a esa igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, la ley optó por incluir, por ejemplo, el trámite de perspectiva de género, y algo tan complejo de ver como puede ser, cómo puede afectar a la perspectiva de género un procedimiento urbanístico, pues el que no exista ese informe puede llevar a declarar nulo un desarrollo urbanístico y retrotraer las actuaciones. Y en algunas ocasiones esto suponen 10 años.
Pero Pedro, no, sigo sin entender. ¿En qué se diferencia una casa construida con perspectiva de género a otra sin perspectiva de género? ¿El escalón que es más alto o qué es?
No, es complicado verlo, pero bueno, la ley es lo que ha...
Ya, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice? Pues tendrá usted que hacer una casa, pues muy bien. ¿Y en qué se traduce eso?
Pues que tenga que tener, pues lo que busca es que haya un informe más en el que se deje claro que todos esos desarrollos urbanísticos, pues no atentan contra la igualdad entre hombres y mujeres y que tienen en cuenta el que, pues eso, la igualdad.
Ya, pero es que no entiendo cómo un edificio atenta contra la igualdad de hombres y mujeres.
Es difícil entenderlo, don Carlos, es muy difícil entenderlo.
Ya, ustedes sabéis, ¿tenéis alguna idea de cómo...?
Hubo un estudio de la Comunidad Autónoma Vasca sobre arquitectura interior para hombres y para mujeres, ¿os acordáis de aquello? Usted lo conocerá, sí, don Pedro, ese estudio, pero sí, por ahí van los tiros.
Pero supongo que todo se circunscribe a saber a quién hay que encargárselo, nada más. Porque realmente es tan discrecional, porque tan arbitrario.
¿Existen consultoras para esto, don Pedro?
Existen consultoras, claro, para todo.
Especializadas.
Para todo.
Claro.
Porque ¿cuántos impactos, aparte de este de género, que ya pues lo más chocante en apariencia, tienen que solicitar los constructores a la hora de poner en marcha un proyecto?
De hecho, desde la Confederación Nacional de la Construcción, cogiendo a todo tipo de empresas. Estamos intentando hacer una revisión de lo que son los gastos generales y el beneficio industrial, que se recoge en un reglamento de la Ley de Contratos hace mucho tiempo, porque por la cantidad de trámites complejos o burocráticos que tienen que cumplir las empresas, que te obligan a crear departamentos nuevos, contratar a gente y ver, pues eso, si ahora tienes que velar por la sostenibilidad, la igualdad de género, determinados colectivos, todo eso son cargas que le entran a las empresas.
Y difícilmente objetivables, entiendo, por algunos de ellos.
Son difícilmente objetivables, pero que al fin y al cabo cuestan dinero.
No, eso sin duda, claro. Eso lo doy por supuesto, claro. Detrás hay algún chiringuito, alguna organización, alguna consultoría que lo que hace...
Consultoría.
Pero, y una pregunta, en una cuestión como el tema del suelo y el tema de la vivienda, y estamos quejándonos de la burocracia frente a políticas que se están desarrollando ahora mismo de simplificación administrativa, ¿hay alguna posibilidad, no digo ya un plan porque me parece un poco arriesgado, pero alguna posibilidad de que esos trámites burocráticos y todo ese, pues lo que ha dicho usted antes, ¿no? El sistema es suficientemente alambicado como para que en un momento dado un no te retrotraiga al punto de inicio? ¿Hay algún tipo de perspectiva, algún tipo de vocación a simplificación?
No, sí, desde COE todos los años hacemos un informe para que se sepa la cantidad de normativa que se elabora cada año. Es decir, las hojas del Boletín Oficial del Estado es como la Sagrada Familia de altura, lo que tenemos puesto ahí. O sea, y esta complicación hay muchas veces que puede estar justificado o no, pero lo que está claro es que complica muchísimo la vida a las empresas, y bueno, no digamos a la pequeña y mediana empresa, porque una gran empresa siempre tiene músculo, tiene capacidad, tiene profesionales, pero una pequeña y mediana empresa que quiere crecer algo, muchas veces los palos en la rueda hacen que esa empresa no pueda crecer. Y uno de los principales problemas que tiene la empresa española es el tamaño de la empresa, con lo cual esa pequeña y mediana empresa le cuesta crecer.
Una cosa de la que usted me hablaba esta semana, y que hace referencia al pacto al que ha llegado el gobierno con el PNV, País Vasco, para darle prevalencia a los convenios vascos por encima de los acuerdos estatales de patronal y sindicatos. Yo no sé si a los sindicatos esto le ha hecho mucha gracia o no, pero a la patronal no demasiado, porque creen que va a suponer un lío monumental. ¿En qué sentido?
Pues efectivamente, se llegó a un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en el que se quería dar prioridad aplicativa a los convenios autonómicos frente a los generales, sectoriales o nacionales. Ese texto se ha modificado y se ha metido que también incluso el convenio provincial se puede imponer sobre el autonómico y sobre el nacional. Claro, esto supone que se fracciona totalmente el mercado, no se respeta la unidad de mercado. La complicación para las empresas es extrema, porque antes la base, el paraguas, la uniformidad de las relaciones laborales lo marcaban los convenios colectivos estatales, y ahora un convenio provincial puede superponerse a lo que haya establecido un convenio estatal, que como podemos fácilmente comprender, lo que puede ocurrir es, en primer lugar, una carrera sobre mejoras salariales o mejoras laborales que se van extendiendo en diferentes comunidades autónomas, y sobre todo se potencia, y respondo a la primera parte de la pregunta, se potencian sindicatos locales o más centrados en una determinada comunidad autónoma, como puede ser la CIGA, ELA o LAB, que son sindicatos en los que, más que una actuación sindical institucional, como pueden hacer UGT y Comisiones Obreras, su labor es mucho más a la empresa. Si la guerra o la conflictividad la llevamos al lugar de producción, es decir, a la propia empresa, porque su convenio, un convenio en una provincia, se puede superponer a todo lo que se haya negociado, el problema es extremadamente complejo. De hecho, yo considero que ha sido el golpe más duro que ha tenido el diálogo social, porque los agentes que están sentados en la mesa de diálogo social, UGT, Comisiones, COE y CEPYME, no han sido consultados para la adopción de esta medida, y esta medida yo creo que es extremadamente compleja. Va a ser un problema muy grande si empiezan a surgir ámbitos de negociación provinciales en los que no se respeten lo que son las mínimas uniformidades en todo el territorio nacional. Tener permisos, pluses, numerosas cuestiones totalmente distintas en las diferentes provincias puede ser un problema especialmente complejo.
¿Y eso no va en contra además de lo que recomienda la Unión Europea?
Sí, sin duda. Sin duda. En mi opinión, deberíamos ir a grandes pactos, grandes convenios colectivos que determinen claramente las condiciones laborales en las que se tiene que mover una empresa y después las mejoras que cada empresa o en cada ámbito se quiera hacer, pero siempre respetando la estructuración de la negociación colectiva que se haya marcado a nivel estatal. Ahora, esto puede dar lugar, y esto hay que entenderlo así, a una pelea como defendiendo la aldea gala. Yo lo que hago es una negociación colectiva que blindo todo lo que son mis fronteras, ya sea una provincia o en una comunidad autónoma, y esto viene del Partido Nacionalista Vasco, blindo lo que son las relaciones laborales en el País Vasco, y las complicaciones de las empresas vascas para salir del País Vasco van a ser extremadamente sensibles. Es decir, si ahora en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco la negociación con ELA y LAB se blindan las condiciones laborales de aquella comunidad autónoma, el que salga una empresa guipuzcoana a La Rioja, a Burgos, va a ser muy difícil, porque claro, va a competir con empresas que no tienen las mismas condiciones laborales ni lo mismo negociado en su ámbito. Entonces, creemos que es un fraccionamiento que será una de las principales medidas que habrá que corregir en un momento dado, porque sin duda esto puede complicar mucho las relaciones laborales.
Pues pierda toda esperanza. Quiero decir que eso no se va a cambiar, porque hay dos dinámicas que chocan. Por una dinámica de un partido nacionalista que quiere tener, como si fuera un Estado, sus propios convenios, sus propias reglas laborales, que es lo que le ha impuesto el PNV, pero lo llamativo es que la izquierda, incluso un partido como la vicepresidenta del Gobierno y los sindicatos, que están en contra de los convenios de empresa, prefieren los convenios de sector o los convenios nacionales, hayan accedido a esta medida, que es un auténtico disparate. Yo, si, con permiso de Carlos, esto puede derivar que en un momento determinado, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional sea diferente en cada parte del Estado español.
La deriva que puede tomar esta disposición puede ser hasta de la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Porque no se sabe si se le está dando un ámbito de actuación a una provincia o a una comunidad autónoma y se empiezan a crear condiciones laborales totalmente distintas, la deriva que puede tomar esta disposición es extremadamente grave. De hecho, en COE lo hemos visto en Comité Ejecutivo y Junta Directiva, y es una de las principales preocupaciones que tenemos ahora.
Pero, don Pedro, ahora que menciona usted de las comunidades autónomas, la mayoría de las competencias de planificación del territorio, planeamiento, etcétera, están en las comunidades autónomas. Una ley del suelo nacional no se ingiere en eso.
Vamos a ver, nosotros hemos trasladado...
Eso luego son recursos constitucionales, en fin, usted sabe cómo funciona esto.
No, nosotros en torno a la ley del suelo hemos insistido que tiene que haber un pacto de Estado. Porque por mucho que se haga una ley del suelo, la tienen que poner en marcha las comunidades autónomas y las aplican los ayuntamientos. Con lo cual, es una estructura especialmente compleja, pero que tiene que ir al unísono. Si no, el problema de la vivienda no se soluciona. Por una parte, tenemos la ley del suelo. Que la ley del suelo, acercarse al tema de la vivienda, se puede hacer desde muchas perspectivas, pero principalmente se hace por dos perspectivas. Una de ellas es intentar tasar el precio, que creemos que es equivocado, y por ahí fue la ley de vivienda, en la que, por un lado, se permitía la colaboración público-privada, que es bueno para la vivienda, es decir, utilizar el poder y la dinámica de las empresas con dinero o fondos públicos, pero tenía también una limitación del precio del alquiler de la vivienda, que creemos que es totalmente contraproducente. Eso era por un lado. Se puede ver así la perspectiva de la vivienda, que creemos que es equivocado. Por otro lado, se puede ver por el lado de la oferta. Es decir, si el precio se va a regular claramente cuando haya suelo de sobra y vivienda de sobra. Hay que tener en cuenta que cada año se están creando alrededor de 210.000 nuevos hogares. Divorcios, inmigrantes, emancipaciones, etcétera. Y solo se están construyendo 85.000 viviendas. Si el problema se puede simplificar de esta manera. Tenemos una demanda de 215.000 y solo estamos produciendo 85.000. Produzcamos 215.000. Y se irá estabilizando. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística ya señaló que el número de hogares en España va a crecer en más de 2,7 millones en los próximos 15 años. Nosotros hemos mantenido que el ritmo, la velocidad de crucero deben ser 150.000 viviendas al año. Insisto, estamos en 85.000.
Un ayuntamiento que quiera, que tenga suelo y quiera que ese suelo se transforme en solar, como decía usted, donde se puede construir, ¿lo decide unilateralmente en una actuación simple o eso es un proceso más complicado?
Es un proceso mucho más complicado porque depende de cómo es el ámbito. En muchas ocasiones requiere de autorización de la comunidad autónoma, modificación del planeamiento y se somete a leyes de la Administración General del Estado también. Con lo cual, el procedimiento es complejo. Por eso la necesidad de una ley de suelo. Simplificar trámites, reducir plazos y dar seguridad jurídica. Que un defecto formal que en muchísimas ocasiones ocurre no den al traste con un desarrollo urbanístico.
Bueno, una pregunta más por parte de ustedes.
Un año después, ley de la vivienda, ¿qué valoración?
La parte positiva es que han empezado a utilizarse la colaboración público-privada. Uh-huh. En algunas comunidades autónomas han empezado a desarrollar de manera evidente lo que es la fuerza de una empresa. Es decir, lo que la administración puede hacer directamente, si son 10, si utiliza una empresa, se puede convertir en 60. Porque tiene más dinámica, porque se puede ceder un suelo gratuitamente, construye una empresa y tú le impones a la empresa que haga un alquiler asequible con un precio tasado durante un plazo de 65 años. Eso se hace rápido y las empresas lo están haciendo. Eso no se hacía antes. Por otra parte, limitación del precio. Ya hemos visto los datos de la vivienda. La restricción de la oferta ha sido totalmente evidente y será cada vez más intensa si no se simplifican trámites, porque legítimamente un pequeño propietario de vivienda, si sabes que va a tardar mucho en liberar su vivienda cuando hay frente a un impago o a una persona que deja de pagar, si tarda mucho más, eso irá calando y al final pues no pondré mi vivienda en alquiler. También es lo que hablábamos antes, una gran empresa puede tener un gran departamento para intentar gestionar los alquileres, pero la familia media española que puede tener algún piso lo puede poner en alquiler, viendo estos riesgos no va. Tengo tasado el precio y tengo complicación en el momento de poder recuperar un bien y eso lo que hace es ralentizar mucho la vivienda.
Uh-huh. Bueno, he accedido a un reportaje en el que se recuerda cómo la Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma Vasca
crearon una serie de condiciones para y recomendaciones para fomentar las viviendas con perspectiva de género. Y decían que es una casa feminista. Bueno, pues se entiende aquella en el que los dormitorios deberían tener 10-12 metros cuadrados y ser todos iguales para no crear jerarquías. Es decir, aquello de que los padres tengan el dormitorio un poquito más grande que el de algunos niños y tal. No, no, no. Y además, porque además así se podrán ser compartidas o cambiar de uso. Y ninguno debería tener, ningún dormitorio, baño integrado. Porque dice la buena casa feminista que los aseos debe primar que puedan ser usados por más de una persona.
Aseo comunitario, sí. Querido Carlos, como
y luz
en Cuba,
y ventilación natural. Bueno, esto es perfecto, pues ya lo sabes. Bueno, también algunas, luego cosas, pues que eso no hace falta ser feminista, decir, oiga, pues cocina más grande, más integrada, que el espacio de la colada tenga al menos 3 metros y que pueda tener, eso son cosas que los arquitectos saben más o menos solucionar. Pero esto me ha hecho gracia lo del dormitorio, que no haya jerarquías, que todos sean iguales, ¿eh? Y que no tengan baño integrado, que es eso de tener tú un baño para ti, ¿eh?
Pues no saben lo que se pierden. Larry Hackman, el que hacía JR en Dallas, decía que el secreto de un matrimonio feliz son dos cuartos de baño.
Pero no, sí. Eso no significa. Son no, dos cuartos de baño, pero no dejan de ser cuartos de baño.
Y
¿eh?
Gaitán se dice que el secreto de su longevidad matrimonial es dormir por separado con su señora. Lleva 60 años. Bueno. Una pregunta tengo yo para don Pedro. El asunto de la deshabitación de las ciudades para el uso turístico, ¿esto se contempla de alguna forma en algún tipo de regulación que o esto no entraba dentro de la idea de la ley del suelo? Es decir, ¿alguna clase de regulación para evitar que las ciudades con tirón de población pues dediquen una serie de espacios habitables fundamentales, sobre todo en los centros históricos, para uso comercial, vamos, turístico?
Eso es
un debate grande, que como usted sabe, ahora mismo.
Es un debate que está surgiendo ahora, que evidentemente pues los que viven en una ciudad quieren que sea habitable, pero sí es cierto que depende mucho de las ordenanzas municipales. Es decir, el ayuntamiento es quien tiene principalmente las competencias sobre lo que ocurre o lo que no ocurre dentro de su ámbito. Y será el ayuntamiento correspondiente quien regule lo que tenga que regular.
Es don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Siempre que viene a este programa, tiene usted venir más veces, don Pedro.
Cuando usted quiera.
Porque se cuentan cosas muy interesantes para todos. Le agradezco mucho su paso por aquí. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.